Betsy, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, hola Miguel, hola a todos, buenas noches. Estoy emocionada por el tema de hoy, como bien dices, es algo que creo que hemos pasado todos por este tema y tenemos una imagen, es un cerebrito que ya está emocionado y dice, las cosas van bien. Siguiente imagen, tiene su mirada así pues un tanto pensativo, molesto, y luego en la tercera imagen dice, demasiado bien. Y en la cuarta hay un botón gigante rojo que dice autodestrucción y el cerebrito, pum, lo pucha. En mi caso yo me puedo identificar y me encuentro en algunas situaciones así de, todo va bien. Oh, demasiado bien. Y de pronto, pum, ya queremos salir de ahí corriendo. Bien, pues para los que lo adivinaron y para los que no, el tema de hoy es autosabotaje. Y primero vamos a platicar qué es eso, lo que llamamos el autosabotaje. Esta parte de aquel acto o pensamiento que llega a nuestro ser con la finalidad de obstaculizar alguna situación, algún acto que vayamos a realizar.
Sí, es toda esta parte que de manera interna nosotros mismos conspiramos, atentamos contra nosotros para que no podamos realizar de una o de otra forma algún plan, alguna enmienda, alguna encomienda que nosotros teníamos planeada para nuestro bienestar. En este aspecto, la verdad es que es una de las cosas que generalmente damos por sentadas, pero nunca nos damos cuenta cuando nos está pasando. Verdaderamente no nos damos cuenta cuando está pasando. Por ejemplo, y es uno de los ejemplos más básicos, más tontos, pero más reales que pasan. El niño que se acaba de aventar 3 años de secundaria, 5 cursos para entrar a la universidad, todas las tutorías que pudo abordar con sus amigos, con sus amigas, con sus profesores, para que el momento en el que tiene que ir a presentar el examen, se le olvida el dinero para pagar el transporte y entonces no llegó a su examen. Y es una cosa que vemos como un simple olvido, que decimos, ay, no, se le olvidó algo normal. Claro, para un evento que vienes planeando durante más de 3 años, justamente en ese día, se te ocurre no haber planeado ningún plan para meterte 5 pesitos de más en tu pantalón. A este tipo de ejemplos, vamos, obviamente la persona no se dio cuenta que no estaba considerando eso. No se dio cuenta conscientemente. Inconscientemente, claro que sí, y generalmente, el 100% de las veces, ellos mismos lo planean.
Dices ahí algo clave, el autosabotaje es consciente o inconsciente. En la mayoría de las veces sucede de forma inconsciente sin que te des cuenta, pero realizas alguna acción o te viene algún pensamiento que hace, obstaculices. Y otra cosa que noten es que suele ser o suele llegar en momentos cruciales, cuando es una decisión importante, pero es en momentos críticos.
Con momentos críticos, con personas clave, justamente ahorita hay una persona conectada que muy en particular, siempre que la veo, me pasa algo. Ese día me llueve, se me ponchan las llantas, se me rompe te juro, me ha pasado todo esto. Se me han ponchado llantas, se me ha roto la ropa, me ha llovido, me he enfermado, de todo lo que quieras, pero siempre me pasa cuando voy a verme con esta persona. Es parte del autosabotaje, que ahorita platicaremos el por qué. Es parte del proceso del cómo nos vamos, ya me trabé, ¿ves? Es este tipo de cosas que te digo. En el único momento de la única forma que no me equivocaba en todos los programas, cuando me escribe, me trabo. ¿Me explico? Ejemplo en vivo de lo que es el autosabotaje. Por favor, Betsy, ayúdame a salir de este embrollo.
Oye, es cierto, y como bien dices, quizá ya hay algo que pensarle para saber por qué sucede esta situación. A mí también, fíjate, me pasa con una amiga que tengo. Cuando estoy con ella, de pronto me genera mucho estrés o mucho, me da como el bajón por esta aura que ella trae y evito muchas veces verla. Eso ya lo hice consciente, pero antes me pasaba, lo recordé justo por tu diálogo, porque antes así me pasaba que yo decía, ay. Híjole, ya no nos pudimos ver, lo siento. Y ya después lo volví consciente y dije, es que esta persona me genera o esta forma que tiene, pues no es algo agradable para mí.
Ahora, estos son ejemplos light. Hay ejemplos que verdaderamente impactan de forma contundente en nuestra vida. Cuando estaba en recursos humanos, constantemente me tocaba ver gente muy capacitada que en el momento de su entrevista se les borraba el disco, se les borraba lo que tenían que decir, empezaban a tartamudear, y esas son cosas leves todavía. ¿Qué tal con las parejas cuando después de estar persiguiendo una y otra y otra y otra vez a la chica, en el momento en el que le dice la chica o el chico, sí, ¿sabes qué? Tienes tu oportunidad tal día en tal lugar, y justamente ese día y ese lugar, ay no, qué flojera salir, ni está tan guapa, ¿sabes qué? Se me fue el gas, se acabó el agua, y empiezan las excusas, empezamos a procrastinar. Este no es tan común detectarlo, pero claro que está común en la aplicación. ¿Sabes qué? Ya nada más termino de lavar los trastes y lo hago, y terminas de lavar los trastes, híjole, es que también tengo que ir a regar, y estás regando, híjole, es que me acordé que también tengo que pintar la cocina hoy, porque si no la pinto hoy, se va a meter todo el agua. Total que empiezas a hacer todas las cosas que habías procrastinado, para que al momento que era tu cita, a las 6 de la tarde, ¡ay no! Ya no voy a alcanzar a llegar. ¡Qué lástima! De verdad que quería ir.
Sí, eso ya me sonó a excusa.
Las excusas son la máscara preferida del autosabotaje.
Claro. Oye, ¿quieres leer el comentario de Jess?
Nos comenta Jess, en las entrevistas pasa que te preguntan cuáles son tus logros o habilidades y es en donde no sabes ni qué contestar. Y esta es una de las preguntas de cajón, ¿eh? O sea, todos los que estamos solicitando trabajo sabemos que esto sí o sí te lo van a preguntar. ¿Por qué se te olvida preparar eso? Jess contesta, buscamos justificar el autosabotaje. ¡Claro! ¡Claro que lo queremos justificar! El autosabotaje tiene un planteamiento muy importante, pero vamos despacio. Primero.
Es que, escuchándote y todo, o sea, mi cabeza dice, bueno, ¿cuál es el objetivo del autosabotaje? Porque seguro funciona en nosotros para algo. Entonces ya entendimos qué es, pero ahora, ¿qué función tiene o para qué sirve? Se me ocurre, como decíamos, que suceden momentos claves y decisivos y que impide realizar esas acciones o generar ese cambio, puede tener algo que ver con salir de tu zona de confort. O eso que decías, estás en la entrevista de trabajo y todo, y parece que algo sucedió mágicamente, ahí no me acordé todo, saboteas tu entrevista, no consigues el trabajo y, ay, bueno, no era para mí. Pero en realidad, quizá de trasfondo es que no quieres moverte de tu zona de confort porque el cambio da miedo. Adelante.
Tal cual. El primer punto es mantenerte en una zona de confort. Acuérdense, chicos, chicas, señoras y señores que están viendo este programa, todas las personas que nos han puesto atención no solamente a nosotros, sino a los estudios que hemos realizado después de todos estos años. La mente, su objetivo final no es hacerte feliz. El objetivo final de la mente es mantenerte vivo. Mantenerte vivo. Todas las funciones cerebrales se enfocan solamente a mantenerte vivo. La felicidad es un adendum que le damos por personalidad, pero la función de la mente es que tú no dejes de respirar. Y entonces, si la mente registra que tú estás en un punto estático donde estás recibiendo comida, aire, nada más necesitas para sobrevivir, dice, güey, ¿para qué algo más? ¿Para qué me arriesgo? Ya tengo lo necesario.
Sí.
Entonces empieza esta parte del miedo que bien acabas de comentar. Si yo doy 3 pasos para adelante y hacia arriba, me puedo derribar yo mismo. Y si ahorita estoy teniendo comida y si ahorita estoy teniendo aire, ¿para qué tomar la decisión de seguir adelante? Yo ya tengo lo necesario. Tenemos nuestras necesidades básicas ya resueltas, pero espérate, no todos son necesidades básicas, vienen las sociales. Y para las sociales tengo que dar 3 pasos para saludar a Jessica. Para las sociales tengo que dar 3 pasos para hablar con un jefe. Para las sociales tengo que hablar para que un grupo me acepte. El cerebro ya no registra eso. El cerebro dice, güey, tú tienes alimento y comida. Pero nuestra personalidad, nuestras partes de realización empiezan a decir, no, tienes que salir allá adelante. ¿Qué pasa? Nosotros nos educaron de una forma. Tienes que trabajar, tienes que crecer y tienes que mantener familia. Y con esos 3 pasos, tú estás seguro. ¿Y qué pasa si cuando estás trabajando dices, oye, también está padre aventarme por paracaídas? Y viene esta parte del sabotaje propio que te dice, no, no vamos a saltar. Porque ahorita estás segura aquí, ¿para qué saltar? No, no, no tiene una función lógica el saltar. Y empieza una serie de justificaciones ilógicas y racionales que te harán mantenerte dentro de tu caja. Dice Jessica Alpizar de una forma muy clara, la pirámide de Maslow es correcto. Esta es la aplicación correcta de Maslow. Digo, lo que hacen los administradores y los de recursos humanos en sus cursos está bonito, bla, bla, y, pero no tiene mucho sentido. En esta parte sí tiene sentido.
Gracias.
Y nos comenta Jess Navarrete, la mezcla de autosabotaje con autoengaño es correcto. Ambas funcionan a la par porque el autoengaño te va a decir tú no eres capaz y el autosabotaje te va a decir estas son las herramientas para que dejes de ser capaz.
Claro.
Ojo, el autoengaño te dice tú no eres capaz, te pone la máscara y el autosabotaje te da las herramientas así de ok, ya que sabes que no eres capaz, con esta pistola date el tiro.
Vuelvo un poquito al ejemplo que diste del paracaídas, porque evidentemente sí, esto del paracaídas es algo que quería experimentar y que justo cuando ya estaba ahí en la avioneta, mi cerebro empezó a hacer jugarretas así de no lo hagas, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Pagaste por esto? Lo cual es totalmente normal. Porque sí, mi persona, mi cerebro tenía miedo, como bien mencionaste, pues esta parte de sobrevivir, de la que se encarga mi cerebro, en ese momento estaba en jaque. Si saltas, tal vez no sobrevivamos. Bueno, me dijo muchas cosas, pero otra parte de mí me decía, sí, hazlo, tienes que hacerlo, estás aquí. Y sobre todo es un objetivo que te planteaste. Y del otro lado hay mucho conocimiento y es algo bien bonito porque sabía que cuando bajara después del salto, algo en mi cabeza iba a cambiar y me iba a dar lo que estaba buscando, que justo es esta fortaleza, este decir, sí pude, sí lo logré y sí está bien padre y no pasó nada. Al contrario, superé ese miedo porque era algo que me daba mucho miedo. Superar el miedo es algo invaluable. Ahora hago otras cosas de la vida cotidiana, me acuerdo de esa sensación y digo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y empiezas a accionar en otras palancas de tu vida.
Existen dos clavos bien importantes. La disciplina, que ahorita platicaremos de eso y del por qué te estoy diciendo disciplina. Y el aumento de la autoestima que viene después de realizar las cosas. Nos comenta Raquel, pero pasa también que hasta la autoestima nos juega chueco justo en ese momento de dar el gran paso.
Claro.
Es parte del autoengaño que veníamos comentando. Este caso de los exámenes me da mucho tapujo. La cantidad de suicidios que hay en México porque no lograron entrar al UNAM, al Poli, a la UAM o a cualquier universidad, que sin duda son buenas, públicas, pero buenas, es asquerosamente altísima.
Sí.
Y no se suicidan, y aguas aquí, no se suicidan los niños vagos. O sea, se suicidan los buenos estudiantes que le chingaron para pasar y que por X, Y, Z razón no pasaron. O hay muy buenos estudiantes que van en su quinta, séptima ronda tratando de ingresar a estas universidades. Por eso tomo este ejemplo. ¿Qué pasa? Que ellos llegan al examen y dicen, güey, era Don Pistolas hasta el último día de la prepa. Y entonces le meten una frase, pero esto ya es universidad. Ya es distinto. Empieza el autoengaño. Ya es distinto, ya es otro nivel, este examen es para pasar. Ese comentario, y hagamos aquí pausa, es un comentario súper ilógico, súper irracional, pero que aparte lo meten los papás. Cuando te dicen, llegas a la universidad, es cambio de vida, y ellos piensan que el examen va a ser más difícil de lo que ya pasaron en la prepa. Imposible, o sea, nadie te evalúa lo que no has aprendido. Pero ellos ya traen este chip, es donde entra el autoengaño. Y entonces, tú que has sido don buen estudiante, toda esta parte, toda la preparatoria, toda la secundaria, te engañas creyendo que el examen va a ser más difícil de tus competencias, de tus capacidades. Y entonces viene el autosaboteo, el autosabotaje. Empiezo a leer mal. Es que, ¿sabes qué? Después de todo, no entendí esta pregunta. Entonces sí soy tonto. Y te empiezas a estresar tú solito. Es donde te empiezas a sabotear por una pregunta que no entendiste. Echas a perder todo tu examen. Sí, tienes razón, Raquel. La autoestima es aquí donde nos falla. El autoestima se refuerza después de superar el problema, no antes. Aquí debe de haber un plus que no sea la autoestima, sino la garra, la disciplina. Y esta parte de la disciplina, más adelante se las comento, sobre todo para que sean conectados y enterándose de qué pasa.
Pasa que justo al no querer regarla, al no querer equivocarse, el autosabotaje ahí no te ayuda porque sucede lo contrario. Te vas a equivocar más, si no errabas, entonces sí vas a errar. porque tienes esos pensamientos en tu cabecita diciéndote no puedes, no lo vas a lograr, es otro nivel. Pero entonces ahí para lograr algo no ayuda. Entonces si quiero lograr algo, tengo que quitarlo de mí porque pues, no es un buen aliado. Porque te decía, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué sí tiene de bueno? Decías la supervivencia. Y también intenta evitarte el sufrimiento. Entra a lo mejor como de mecanismo de defensa y te dice, no, no lo hagas. Y pensamiento seguido es miedo a equivocarte, miedo a que no salgan las cosas como tú quieres. Y eso traerá como consecuencia, pues, sufrimiento, estrés.
Trae sufrimiento y estrés, porque lo que la mente trata de evitar es la muerte, no el sufrimiento. Tenemos que ser muy puntuales porque cada órgano tiene su función. Toda esta parte de la personalidad se desarrolla para darnos diferentes calidades, diferentes tipos de realización, no solamente de necesidades, sino de crecimiento. Con la pareja, todos los que están aquí conectados han sentido en algún momento de su vida, de verdad que se les rompe el corazón y lo hemos llorado y nos ha faltado el aire y es algo así de... Eso a la función cerebral no le importa. A toda esta parte del autosabotaje no le importa. Tenías una relación preciosa, pero de repente empezaste a hacer que esta relación fallara, limitando el sexo, limitando conversaciones, siendo rencoroso, de las mil excusas que te puedes agarrar, de todas esas te agarraste. Y la mente dice, güey, es que si te vas con esta persona y haces el cambio, nos vas a poner en riesgo de muerte. No es lo mismo que estés llorando por un corazón partido que estés muerto. En escala de prioridades, prefiero que no estés muerto, aunque con el corazón roto. Esa es la única función. Y nosotros nos seguimos con ese rollo de autosabotaje. Nos comenta Jess, yo pensé que era antes cuando se había reforzado. No, tú lo debes de reforzar siempre. La autoestima se debe reforzar siempre. Ahora, la autoestima no recibe los puntos, ¿sabes? No recibe el premio antes de probarse. Recibe el premio después. Se hace más fuerte después de la situación. Antes llega según vaya tu curso.
Ya que sabemos para qué sirve y eso, se me ocurre platicar un poquito sobre cuáles son esas características que hay, ya hablamos de algunas, ¿no? Esas características que tiene una persona cuando se está autosaboteando. Se me ocurre una que es la que veníamos platicando, que es temor al fracaso. ¿Qué pasa cuando trabajaste duro por conseguir algo, por llámese cualquier cosa, levantar una empresa, lo que sea, y ya cuando llega el momento lo vas a lograr? ¡Boom! Lo sueltas, lo dejas y te vas por miedo a que en cualquier momento eso fuera a fracasar y volvemos a lo mismo, ¿no? Y no me gustaría sentir pues, sufrimiento o pensar que no pude y me es más fácil echar la culpa a otras cosas.
Ese es uno y lo enmarcas muy bien, temor al fracaso, y lo voy a mezclar o lo voy a poner en el mismo rubro a su opuesto, el síndrome del impostor. ¿Has escuchado el síndrome del impostor?
A ver, cuéntanos.
¿Sabes qué? Hago el chocolate más rico de México y el mundo, pero no te lo voy a dar a probar. Porque si tú dices que mi chocolate no es el chocolate más rico del mundo, yo te voy a haber engañado. ¡Qué feo que yo te haya engañado! Mejor mi chocolate no es el más rico del mundo y es más, déjame esconderlo. Chicos profesionales, arquitectos, estilistas, todos los que sean agentes libres, diseñadores, todas las personas que tenemos que vivir en el día a día, no como parte de una empresa, sino por nuestra propia cuenta, que nos tenemos que ganar a nuestros clientes, realizar el servicio, finalizar y hacer servicio postventa. Llega un momento en el que tú tienes que decirle al cliente, ¿sabes qué? Yo estoy aquí y te convengo porque soy el mejor de México y el mundo. Y se lo tienes que decir con seguridad y se lo tienes que decir con hechos. Soy el mejor terapeuta de México y el mundo. Llega el momento en el que dice... O tal vez no es tu momento para iniciar terapia y te puedes esperar. O sea, sí te puedo dar un buen servicio, pero tal vez no es el que necesitas para tu tratamiento, tu patología. Entonces, mejor te recomiendo con alguien. Ya tenía ahí al paciente, ya tenía la venta asegurada, ¿por qué se echa para atrás? Porque le da miedo que cuando ya esté con el paciente, este día sabes que no eres el mejor psicólogo del mundo. Eres un impostor. Me engañaste, maldito desgraciado. Y ahí es donde empieza el síndrome del impostor.
Regresa donde... dinero. Perdón.
Exactamente. Para no hacerme responsable de los actos que ejecuto, entonces mejor me hago más tonto. Me hago como si yo no supiera, como si yo no fuera profesional. Uh-huh. Y me saboteo yo mismo. Güey, eres muy bueno, claro que eres profesional. No eres Freud, no eres Maslow. No eres Jung, qué bueno que no seas Jung. Pero claro que eres bueno, le has dedicado tantos años de carrera y profesión a esto y a la mera hora te echas para atrás. Parte de, ¿no? Diseñadores también así de, güey, sí, yo te hago tu diseño y a la mera hora, ¿sabes qué? Mejor no te lo hago, mejor no te lo entrego, no voy a las revisiones porque es que tal vez no está tan chido como tú querías. ¿Me explico? Todo este tipo de cosas que lo único que hace es bajarnos a nosotros, sabotearnos para no hacerme responsable del hecho de la ejecución o de la opinión ajena.
Claro, de hecho hace ratito te platicaba, ¿no? De un amigo al que vi en la tarde y él es profesor de educación física y da clases de deporte, pero de pronto me dice, híjole, ya no está tan padre mi trabajo, ya no me encanta, quisiera buscar otra opción. No sé, me gustaría ser guardaespaldas o chofer. Y yo, ¿what? ¿Por? Me dijo, no, es que en educación física está muy difícil. Le dije, pero eso estudiaste, eso te gusta, esa es tu pasión. Sí, pero está muy difícil ahorita la situación. ¿Por? O sea, obviamente cuando uno lo ve desde afuera, ya me decía, bueno, no sé, y lo vi dudoso, ¿no? Le dije, pues si tú tienes una carrera, estudiaste para algo y tienes una pasión, ¿por qué no te metes a internet y buscas abrirte camino, ¿no? Buscas qué están haciendo tus colegas, qué se está implementando, pero él solo decía en su mente, no, quizá por ese miedo así, como a fallar en lo que sí estudió, en lo que sí sabe hacer y descubrirse no bueno en eso.
Exacto.
Entonces, que está cambiando su plan de vida, aquello que sí le gustaría, por entrar a una zona de confort, ¿no? O algo que su mente ya conoce, otro oficio, en donde él se ha sentido seguro. Pero, pues por supuesto que no lo hagan. Y esto lo he escuchado mucho, Miguelito. Gente que me dice, no estoy a gusto en mi trabajo, pero se mantienen ahí por mucho tiempo porque están cómodos. Pero están siendo totalmente infelices porque están siendo apagados, ¿no? Por ese malestar. En esas ocasiones de cambio, en donde no está siendo feliz, el autosabotaje no sirve. Hay que quitarlo, hay que retirarlo. Es normal que llegue a tu mente, pero si no sirve, lo desechamos y entonces lo sustituimos por otro tipo de pensamientos más correctos. Ahorita vamos a ver cómo. Y bueno, entre características, Miguelito, también, ¿qué tal las creencias limitantes, ¿no? Un poco de este ejemplo también podría tomarse. Si en mi mente tengo la creencia de, tal vez no soy bueno en esto que tanto me gusta, me apasiona, y entonces prefiero no probar para no equivocarme. Cualquier otro pensamiento en tu cabecita que te lleve a descartar algo que quieres realizar, y que esas creencias pues pueden ser propias o pueden ser creencias que de la infancia, como veíamos en el tema anterior, ¿no? Cosas que implantaron nuestros familiares, nuestros papás, de manera consciente o inconsciente, pero que están ahí, que no te permiten avanzar.
Ya empezamos a parte importante del cómo detectar que te estás autosaboteando y lo tomo al respecto de lo que me acabas de comentar, ¿no? El primer punto es qué creencias son tuyas y cuáles no lo son. Te les invito a que vayan a ver el programa de la semana pasada, donde Jessica nos explicaba todo este compendio de creencias. Segundo punto, detectar la racionalidad de lo que estamos diciendo y queremos cambiar. Ahorita en tu ejemplo me botó así cañón. Chicos, acuérdense, tip número uno para detectar si te estás autosaboteando. Ya les dije, es invisible, es un mal invisible. Va a estar muy cabrón que si no ponen atención se den cuenta. Entonces, tip número uno, cuando tus razones, que más que razones son excusas, pero tus razones son irracionales. Tu forma de actuar es irracional. Por ejemplo, soy entrenador de educación física, pero quiero trabajar como guardaespaldas. Si eres y te apasiona la educación física, vas para allá. No te gires, no te cambies, vas para allá. Esto nos tocó verlo mucho a Betsy y a mí, ¿no? Llevo 4 años estudiando la carrera de psicología, pero no me voy a aventar la especialidad en psicoterapia ni la maestría en psicoterapia porque no, mejor me voy a dedicar a hacer ventas de seguros.
Sí.
Güey, ¿en qué momento cambias de psicología a vender seguros? Por no querer estudiar un poquito más. En general, van a detectar que sus planes de vida se convierten en irracionales. Y es lógico, porque llevan toda una vida trabajando para algo y en el momento en el que ya lo van a conseguir, o que ya les falta el último jalón, el que consideran que es el último jalón, un cambio de 360 grados o de 180, conforme quieran platicarlo, da igual. El chiste es que cambian el destino de su camino y lo cambian por algo muy ilógico. ¿sabes qué? Yo siempre he querido una novia bonita que me apapache, que me quiera, y ya la tengo. Entonces, me voy a empezar a enojar por cualquier pendejada para conservarla, porque así le demuestro el amor. Claro que no, eso es ilógico, vas a terminar esa relación.
Ya no saben qué hacer con esa relación ahora que la tienen.
Exacto, así de disfrútala. Es que no puedo, disfrútala, ven, disfrútala.
Eso entra en justo no saber lo que se quiere, lo que realmente se quiere.
No, sí, sí lo sabes. Bueno, sí, tienes razón. Para el tema específico del autosabotaje, claro que lo sabes, tan lo sabes que lo vas a dejar ir porque no lo mereces. De ahí nos agarramos para el segundo punto para detectar que te estás autosaboteando. Empieza el pensamiento de no lo merezco. Empieza con uno de no lo quiero y pasa a ser uno de no lo merezco. Es que yo que he hecho tantas cosas malas en mi vida, ahora voy a tener un trabajo perfecto con una esposa perfecta y vivo en una casa perfecta. Pues sí, has hecho muchas cosas malas y por eso has llegado a donde estás. Sin duda has tenido que despedir gente, te has equivocado, te has desvelado, has madrugado, has hecho turnos extra. Claro que sí lo mereces. Lo
es como un autocastigo, ¿no, Miguelito? Cuando se dice, no, pues no lo merezco. Y ya han luchado por eso y aún así es como, no. O también el sentimiento de culpa que entra también ahí.
Sí, pero tanto el uno como el otro te entran a fortalecer esta parte de autoengaño, esta parte de autodenigración. Como decía Raquel hace rato, güey, es que la autoestima sí, pero la autoestima en este caso no está fungiendo como piedra angular de todo, sino como un potencializador al demérito propio, a la irracionalidad. Son cosas que la fortalecen, no que lo generen. Esos dos puntos. Tercer punto, te empiezan a surgir excusas para todo. Y esto lo hemos vivido todos. Tengo que ver a mi amigo a las 5 de la tarde. Es mi mejor amigo del mundo mundial y lo quiero con todo el corazón. Y nos vamos a ver hoy a las 5 de la tarde en Parque Delta. 4:59. Híjole, no me ha confirmado. Yo creo que no va a ir. Híjole, es que ya ahorita estando aquí en mi cama, mejor ya no voy. O empezamos con el ojalá que cancele, ojalá que cancele. Güey, te estás dando un premio. Y cualquiera, gordito bam bam, podría decir, ah, no, es por hueva. No, no es por hueva. Tuviste todo el tiempo para huevear. Es más, te aseguro que esos días en los que le has cancelado a tus amigos, estabas hueveando todo el día. Porque si hubieras estado activo, ibas. Porque no te iba a dar tiempo, no te iba a dar razón para justificar el que no fueras a divertirte un rato. Pero, güey, me quiero sabotear.
Claro.
No tengo por qué ser, no merezco ser feliz en este momento.
Se me ocurre también cuando van, decíamos, ¿no? De la entrevista de trabajo, que llevan planeando y por mucho tiempo y demás, y justo el día de la entrevista no llegan, ¿no? O sea, así como, híjole, se me cruzó cual X cosa, o no se despertaron, o la camisa no estaba planchada, se les hizo súper tarde, pero cualquier excusa para decir, no, ya no llego, mejor ya no voy. Y te estoy hablando cuando realmente les interesa el trabajo, ¿no? Porque puede pasar que no te interese y no le muestres importancia, pero cuando dentro de mí sí quiero ir, sí quiero conseguir ese trabajo, pero me autosaboteo por el miedo a fracasar en la entrevista, que no me lo den y después culparme de decir, ya ves, no podías, mejor no hubiera sido. Enfrentar eso es algo rudo que muchas veces no se quiere y entonces dices, no, te autosaboteas, no lo intentas, no te permites buscar un cambio.
No te permites si no lo intentas. Muy bien dicho. Nos comenta Paloma al respecto de esto. No todo lo que dice nuestra mente es verdad. Paloma, muchísima razón. Tienes toda la razón del mundo. Nuestra mente es un aparato interpretador. Uh-huh. Lo que pasa en la realidad es una cosa y lo que interpreta nuestra mente es otra bien distinta. Siempre claro. Les he dado el ejemplo de está la chica que te gusta con su mejor amiga, te ven y entre ellas empiezan a reír. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué se rieron? Lo primero que decimos es, se empezó a reír de nosotros. En este momento de tu vida eres el ente más desconocido y menos importante para ellas. Aunque se hayan reído de ti, no sabes por qué. Y ustedes que son chicas y son mujeres, y nosotros que somos chicos ya a mi edad, ya lo deberíamos de saber, no hay mejor forma para llegar a una mujer que a través de la risa y del estómago.
¿Están de acuerdo?
Chicas, confirmen si me equivoco. Pero nosotros la empezamos a interpretar como se rió de mí y te empiezas a hacer menos. Esta parte que decíamos de la autoestima, te empiezas a hacer menos, ya no funciona, ya no puedes dar el paso adelante. Y entonces resulta que cuando te atreves a dar el paso adelante, ellas se rieron por un chistecín que les contaron porque se acordaron por cualquier tontería, pero tu mente lo interpretó. Chicos, esto de memoria, por favor, de súper memoria, su mente no interpreta bien.
No es objetivo.
No es objetiva, tienes que ir a ver qué sí está sucediendo, sí o sí. Si no, vamos a estar suspendidos en lo que podría ser y entonces ahora sí, autosabotaje, autoengaño, infelicidad, menosprecio, nos metemos a la caja o la zona de confort, no vamos a salir de ahí si le seguimos creyendo a nuestra mente. ¿Qué es a lo que le tenemos que creer? A los hechos, a los actos, a lo que hiciste, a lo que viste y a lo que tocaste, aquí, en los sentidos. Que también son un aparato interpretador, pero eso platicamos otro día.
Claro que también ahí estaría padre filtrar todo lo que está llegando a mi cabecita, poder identificar qué sí me sirve y qué no, para nuevamente mis propósitos, mis objetivos y lo que quiero conseguir.
Nos hace una pregunta, Fabi, ¿tiene que ver con inseguridad? Sí, Fabi. Con inseguridad a mantener la chingonería de persona que eres. El autoengaño, el autosabotaje, asume de entrada que tú eres una persona capaz, pero duda si lo puedes mantener. Entonces, ¿tiene que ver con la inseguridad? Sí, de mantenerte, no de llegar. Esto le pasa mucho a los hombres, y abro aquí debate. Cuando estás con una persona que verdaderamente te atrae, no te preocupa que la persona disfrute contigo sexualmente la primera vez. Te da inseguridad el que siga siendo el mejor siempre. ¿Qué es lo más fácil? No vayas a hablarle. Yo sé, eres mujer, me lo preguntaste, tal vez debería de dar un ejemplo más aterrizado a mujeres. No sé, Betsy, ayúdame tú.
Es que yo creo ahí, Miguelito, que sí tiene que ver con la inseguridad. Digo, es un combo de muchas cosas. Pero una de las cosas que sí interfieren es la inseguridad, justamente. ¿Por qué la inseguridad? Porque es este temor a fracasar. Como dice Miguel, o sea, si vas a hacer algo, puedes ser capaz de hacerlo y puedes hacerlo. Y ese no es el miedo, esa no es la inseguridad. La inseguridad es qué va a pasar si no lo logro. Y ese sentimiento que viene después, pues es el que no muchas personas no quieren enfrentar. Que por experiencia propia, esos momentos de fracaso son los que traen mucho más crecimiento. Si no hay fracaso, no hay éxito. Entre más fracases, estás más pronto de tener éxito. Entonces, sí tiene, por supuesto que tiene que ver con la inseguridad y con la inseguridad propia, ¿no? También puede ser que dentro de las excusas que veíamos que también intervienen, que te digas a ti mismo, no vas a poder, no eres capaz, no lo hagas, no vas a fallar, todo el tiempo te esté tu cerebro mandando eso, pues con la única intención de que no lo hagas, de que no te expongas ante eso. Por eso decíamos, hay que hacer una filtración ahí de los pensamientos, identificar cuando me estoy autosaboteando y que me está impidiendo realizar una acción que me va a favorecer, y entonces, una vez identificado, tratar de ignorar. Yo le digo vacunarlo con otros pensamientos, pero ahorita se los platico. Pues ya pasemos, a ver, ya identifiqué, ¿no? Que me estoy autosaboteando con creencias limitantes, porque me di cuenta que tengo miedo del fracaso, del cambio, deseamos ahí falta de seguridad, ¿no? Es decir, inseguridad, miedo. Entonces ya que identifico que sí me estoy autosaboteando, ¿cómo le hacemos para parar eso?
Primer punto y que me gustaría aquí comentar, disciplina, chicos, disciplina. Ya sé, no queremos escuchar disciplina y de hecho todas las cosas que nos están llegando hoy en día nos enfocan a ser indisciplinados, a ser rebeldes y revoltosos. Está padre, pero no estoy hablando de ese tipo de indisciplina. Estoy hablando del tipo de disciplina para con nosotros mismos. La disciplina es la mayor demostración de amor propio. ¿Por qué? Si yo ya dije, voy a estar a las 10 de la mañana haciendo ejercicio porque quiero entrar en mi pantalón, no va a haber nada de que no sonó mi despertador, no me dio tiempo para bañarme, me tardé de tiempo de más arreglándome. No. Yo ya dije que a las 10 de la mañana iba a estar haciendo ejercicio. Yo ya dije que a las 5 de la tarde voy a estar en el cine contigo. Esta ridiculez de hoy en día de, por ejemplo, Betsy, ¿qué día nos vemos? Nos vemos el lunes en la mañana. Ah, ok. El lunes a las 10 ya quedamos. Sí. Bueno, te confirmo todavía el lunes a las 9 de la mañana. ¿Por qué me tienes que dar otra confirmación si estamos siendo disciplinados? Esto me pasa mucho, por eso me purga mucho. Doctor, nos vemos a las 5 de la tarde en el consultorio. Ok, jueves 5 de la tarde en el consultorio. Ya está agendada tu cita, ya reservé mi espacio para ti.
Anotado.
Pero le confirmo el mismo jueves. No, pues me estás confirmando ahorita. No, no te sabotees. ¿Por qué? Porque de aquí al jueves vas a hablar con tu exnovio, de aquí al jueves vas a sentir tristeza, de aquí al jueves vas a sentir depresión. Y el jueves, si estás triste, no vas a ir a terapia. Entonces ya no te diste el regalo de ser sanado. Ya no te diste el regalo de consentirte en un espacio totalmente para ti.
Sí, es cierto. Puede ser que de pronto la gente diga, no, por cualquier cosa que pase, pero tienes razón, porque el pensamiento trasfondo es decir, híjole, sí quedo contigo, pero si algo se me atraviesa, vemos, ¿va? Sí, es como una forma de permitir cambiar ese compromiso, lo cual no está nada bien, pues ya estás quedando. Y tu cabeza debe decir, ya jueves a las 7, apartado. Tienes razón, es una forma de autosabotearse, el decir, bueno, sí, confirmo, pero no es tan seguro, depende cómo me sienta.
Fíjate nada más en los que hacen tesis, ya el último paso, después de 10,000+ años de estar estudiando, un pinche librito. Chicos, ya sé, la tesis es muy cansada porque hay que investigar por capa, pero es un pinche libro, has hecho más tareas durante todo este tiempo. Pero no eres disciplinado, entonces no te permites terminar la carrera y empiezas a postergar. No lo hago ahorita, lo hago después, lo hago después, lo hago después. Total, se cumplieron 15 años y nunca terminaste tu tesis y después de tantos años de estudiar, fíjate, son más años de espera después que los que te aventaste estudiando. Primer tip, para hacerlo muy enfático, disciplina. Dejen de procrastinar, dejen de postergar, dejen de romperse aquí la cabeza. Disciplina es el mejor regalo que se pueden hacer. Nos comenta Paloma, alguna vez escuché un término interesante, disciplina de las facultades, y se refería a la educación de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación. No es fácil, pero sí debemos instruirnos para vivir en plenitud. Sí, sí, cierto. Y esta parte es todo un tema. Estaría bien padre hacer un programa al respecto de esto, pero muy, muy, muy buena aportación, Paloma.
Educar nuestros pensamientos, sí. Punto número 2. No sé si tenemos a Rudy por ahí, por favor, para que haga la presentación del segundo punto.
Tum, 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 tum.
La otra que yo considero es conócete. Conócete, porque la otra vez hice un ejercicio en un grupo y describe las 10 cosas negativas, ¿no? 10 cosas sí, negativas que consideres de tu persona. Y bueno, escribimos un montón, 10, 15, que se te vienen a la cabeza de volada. Y luego ya es cuando escribe cosas positivas acerca de ti, la gente suele escribir bien poquitas y con dudas. Sí, parte de no de esto de no autosabotearte o para ayudar a no hacerlo es conocerte a ti mismo. Incluso yo les dejaría de tarea que agarren una hojita y se escriban 10 cualidades, espero que sí puedan hacerlo con 10, porque de verdad lo he visto en personas que no pueden, pero bueno, esforzarse por escribir al menos 10 cualidades que tengan y 10 cosas negativas. ¿Y para qué sirve este ejercicio? Pues bueno, para darme cuenta, empezar a rascar dentro de mí cómo soy, cómo es Betsy. Y dentro de ese, después vendrá el qué quiere Betsy, cuáles son los planes que tiene Betsy en la cabeza, qué es lo que quiere lograr. En todas las áreas de tu vida, te invito a hacer este ejercicio, ya sea familiar, de pareja, de trabajo, las propias, de salud, ¿no? En el rango alimenticio, en el ejercicio. Y una, conocerte. Y cuando desarrollas eso, Miguelito, también viene un proceso de aceptación para saber, Betsy es así y me acepto así. Ahí vamos a trabajar varias cosas, como decíamos, la parte de la seguridad, la parte de la autoestima. Ya que sabemos, bueno, Betsy qué quiere y para dónde va, entonces tener esto seguro en mi cabecita me va a ayudar a que cuando estos pensamientos de autosabotaje me aparezcan en mi cabecita, yo voy a tener claridad de hacia dónde voy y de qué pensamientos pueden ayudarme a cumplir mis objetivos y cuáles otros no. Y los que me estén saboteando ciertos planes, eliminarlos, identificarlos y sacarlos. Este pensamiento no me sirve, lo cambio por este. ¿Sabes? Bueno. Ya, punto número 3, Miguelito.
Punto número 3, y para mí el último, claro que tú le puedes seguir. Chicos, un plan, yo soy muy gráfico, ahorita acá atrás porque tengo un letrero muy, 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 muy bonito que me hicieron por diferentes razones que dicen. lleven un plan de vida, ¿ok? Güey, es que mi plan de vida ahorita, por ejemplo, el de un servidor es terminar 3 doctorados y poder haber hecho publicación, una publicación importante que impacte en México y el mundo. Mi plan de vida, ¿ok? Y si de repente en lo que estoy haciendo pongo, estoy sirviendo cafés en Starbucks, algo está mal. O sea, de verdad me estaría saboteando muy cabrón. Porque no me está llevando mi plan de vida, porque para tener 3 doctorados debo de haber tenido 2, debo de haber tenido 1, debo de haber tenido la maestría y debería de estar enfocándome hacia allá, no hacia servir cafés en Starbucks, ¿no? Conozco un joyero muy talentoso, de verdad, un joyero súper talentoso cuya meta es ganarse un premio en joyería de tax, con el premio plata, una cosa así, no lo recuerdo muy bien en este momento, y lo que está haciendo en este momento son chocolates. Está haciendo chocolates, está desperdiciando un talento enorme que tiene. Conozco una persona muy inteligente, muy interesante, cuyo plan de vida es tener una familia feliz, casa feliz, ella está trabajando junto con su pareja y su hijo feliz. Ese es su plan de vida. ¿Qué está haciendo ahorita? Dentro de una relación tóxica. No está encajando tu relación con tu plan de vida. Tengo una persona también que quiere mucho viajar por el mundo, quiere conocer nuevos espacios, quiere conocer, debería de estar ahorrando. Yo diría que debería de estar ahorrando. Todos creemos que debería de estar ahorrando. Y tiene un trabajo que le permite ahorrar para darse el viaje y las vacaciones suficientes para dárselo. ¿Qué es lo que está haciendo? Le está comprando los videojuegos, le estuvo pagando mucho tiempo a su marido, la casa, le estuvo, o sea, me explico, no coincide tu vida actual con tu plan de vida. Entonces, dejémonos de tonterías, quitémonos la venda, dejemos las excusas ridículas y empecemos a enfocarnos a nuestro plan. Sí, nos comenta Jessy Navarrete, parece que los está regañando. Sí, todos los que están conectados y los que nos vayan a ver a lo largo de la semana y los que nos escuchan en Spotify y los que nos ven en YouTube y los que tengo y no tengo en el consultorio, me enoja mucho que tu vida, que es una, solamente una, le estés desperdiciando para hacer feliz a otros y te estés saboteando a ti tu final feliz. Los finales felices no existen, el discurso estúpido de los millennials. Sí existen los finales felices, pero lo tienes que trabajar. No te lo van a regalar. Tienes que dejarle de tener miedo a ese final feliz. Tienes que echarle ganas y huevos para conseguirlo. Y claro, no olvidarlo, obviamente.
Y para eso, neta, necesitan sentarse, darse un momento para ustedes y analizar eso. ¿Qué quieren? ¿Cuál es, dice Miguel, cuál es tu plan de vida? ¿No? ¿Qué es lo que Paloma, qué es lo que Jessy, qué es lo que Janet quieren acerca de sí mismas, hacia dónde va y hacer una balanza de si lo están cumpliendo o no? Y a través de esto, bueno, escucharse cuáles son los deseos y objetivos que ustedes quieran lograr. Y me gustaría también mencionar que nunca dejen de actuar, tienen que arriesgarse a hacer las cosas. Si tu cerebro te dice, híjole, yo quiero ser azafata, ¿no? Y tu cerebro te está autosaboteando y te dice, no lo hagas, tienes que hacerlo. Así como decíamos del salto en paracaídas y de otros saltos que he dado en mi vida, que me da mucho miedo, el miedo trata de advertirte, más no de frenarte, sino te dice, oye, hazlo con cuidado, pero puedes hacerlo, ¿sabes? Puedes hacerlo y tienes que arriesgarte para, decíamos, pues para poder crecer y para poder superarte, y cuando esté ahí el pensamiento saboteador, eliminarlo, y es normal, porque es, ay, todo el tiempo me estoy saboteando, no, es normal, esos pensamientos llegan, ya decíamos de dónde vienen, los vas a tener, pero aquí la clave es estar bien claro en lo que tú quieres, hacia dónde vas, y lo que no te sirva de esos pensamientos, lo desechamos. Dice por ahí, yes, aunque te mueras de miedo, hazlo con miedo, exactamente. Hazlo con miedo. Y el crecimiento es bien, bien chido.
Pues muy bien, Betsy. Por mi parte, esta semana fue todo. Espero que la siguiente nos acompañen. Tenemos un capítulo nuevamente de nuestra serie de Mujeres Exitosas. Nuestra forma de apoyar a toda esta parte del crecimiento del sentido feminista en las mujeres en sus diferentes facetas, nuestro apoyo es justamente traerles historias de personas que han enfrentado problemas y que han salido adelante con todos ellos. Entonces, invitada especial, la siguiente semana, sorpresa, se las contaremos, ya nos contarán. Excelente, creo que ya la conocen un poco, pero de todas maneras nos asombrará con su historia profesional, con su historia de vida, con su testimonio. Entonces, chicas, nos vemos la siguiente semana. Betsy, te manda saludos, Paloma.
Ay, gracias, Palomita. Besos a todos.
Besos, bye.
Rápido, cuídense. Bye.